Acá se trata de lograr una relación equilibrada, porque si un equipo de negociación, como pasó en alguna de las negociaciones anteriores con la Bamba, y fue lo que definió la suspensión de las operaciones mineras, si un equipo de negociación del Estado se echa para un solo lado, termina aquí habiendo un irremediable conflicto de intereses entre mineras y los sectores afectados. Y creo que aquí la neutralidad que ha mostrado Mirta Vázquez justamente ha sido clave. Primer principio de la negociación: ser capaz de generar un clima de confianza. Por lo tanto, la neutralidad del Estado es fundamental. No de las partes, que tienen que tener posiciones, pueden decir lo que quieran, pero el Estado tiene que ser una especie de juez imparcial. Y en segundo lugar, creo que lo novedoso de este acuerdo es que por primera vez se está dando concesiones a una serie de comunidades que están sumamente alejadas, ¿no? Pero que son no solo espectadoras, sino sufrientes de este drama de camiones circulando por la puerta de sus casas, que es el proyecto de La Bamba, que es un proyecto desde el principio bien concebido con un mineroducto, con un ferrocarril que iba a llegar hasta cerca de Arequipa, y sin embargo se ha ido convirtiendo en un proyecto altamente conflictivo por dos errores. Uno, los malos consejeros peruanos, cuando no, que dijeron y le sugirieron a la mina que se ahorrara los 300 o 400 millones de dólares que costaba el mineroducto, que el mineroducto, para explicarle a la población, es una manera de transportar mineral con agua. Es decir, se mezcla, se hace un barro con el mineral y este fluye por una tubería largas distancias. En el caso de Pueblo Antamina, recorre casi 300 kilómetros. Ese ejemplo de Antamina es el más positivo en la minería peruana, de hacerlo limpio, de no perturbar a las comunidades y de permitir una convivencia del medio ambiente también con el proyecto minero. Pero si acá no hay soluciones más de fondo, y las voy a decir cuáles son, en mi opinión, creo que estos proyectos mineros van a estar perpetuamente sujetos a cambios arbitrarios de clientela, por decirlo así, de gente que reclama y con problemas continuos a nivel social. El primer asunto es que tenemos que tener un régimen de fondos de fideicomisos. ¿Qué quiere decir esto? Fondos intocables destinados para obras esenciales. Si tu gobierno regional o una municipalidad le entrega los fondos que salen de la minería, como se está haciendo hasta ahora, vas a tener la larga lista de gente que se robó el dinero, que aprovechó las circunstancias para contratar a sus hermanos, a sus parientes y destruyó totalmente la posibilidad de un proyecto de desarrollo. Esto no es posible cambiarlo a corto plazo. Lo realista es hacer un fondo que queda a cargo de un banco, a veces puede ser Banco de la Nación, otras veces puede ser bancos privados, y que tiene las cuatro o cinco obras emblemáticas esenciales que ese país, esa región requiere, por ejemplo, para los próximos 5 años o para los próximos dos. Y solo se puede gastar el dinero en esas obras. Y eso tiene una vigilancia y hay normas legales para eso, para vigilarlo. Eso tiene que ser instituido como un mecanismo mediante el cual la empresa minera hace aportes, el Estado hace aportes, pero son aportes controlados, que se sabe a dónde va la plata y que se sabe a dónde están destinados. Muchas veces en la dependencia pública no han querido dar dinero para resolver problemas de conflictos, básicamente por el miedo a verse involucrados en procesos complejos de relación con los alcaldes o con las regiones, y no conseguir absolutamente nada en términos de resultados sociales concretos. Ese es un primer tema fundamental, fondo de fideicomiso. En segundo lugar, tenemos que mejorar el aparato de negociación que tiene la Presidencia del Consejo de Ministros, que ha sido desbaratado durante parte del gobierno de Vizcarra y durante parte del gobierno del señor Kuczynski, que en un caso, para hacerlo totalmente a favor de las minas, en el caso de Vizcarra, para volverlo un organismo sin dientes. Y para el caso del último gobierno del señor Sagasti, que en ese aspecto anduvo en el mayor desconcierto y en absoluto sonambulismo, porque no supo qué hacer con el tema del conflicto. Entonces hay que fortalecer, en segundo lugar, un aparato de negociación que además debe haber también en las regiones mineras. Yo voy a decir algo que puede sonar medio revolucionario y que puede no gustarle a mucha gente. El Perú se enfrenta a un reto, que es o poner orden en la minería, o va a empezar a perder plata y esto va a deteriorar la legitimidad del Estado y la capacidad del actual gobierno para poder gestionar el país. En mi opinión, debería haber dos mecanismos de distribución del cambio, quizás hasta tres. Un mecanismo a través del fondo de fideicomiso, ¿ok? Que permite que regiones, municipios participen en un directorio junto con las comunidades para resolver sus problemas. Que permite que las obras sean todas reguladas, todas estén prefijadas, porque hoy trabajamos con los alcaldes y el presidente regional inventando proyectos. Es el mal de Odebrecht. Te traen el proyecto que se imaginan ellos el que necesita la gente y no se trae un proyecto previamente estudiado en cuanto a las necesidades reales. Entonces voy a lo siguiente. El mecanismo de recepción del canon podría cambiar y ser, por ejemplo, en el caso del Perú, como hay una gran participación de comunidades, ser pagado a través de la comunidad y ser pagado también individualmente a aquellos que lo deseen. Ahí hay que, obviamente, legislar y poner orden, pero habría que darle el cargo de frente al bolsillo del usuario. Este mecanismo de recepción indirecta o de obras que a veces no están bien planificadas no resulta. No está permitiendo el desarrollo de ninguna región del Perú. Ese cambio es radical, sí, pues, pero hay que hacer cosas radicales.